A partir de ahora, estás conectado con toda la actualidad política, social y económica del Nuevo Mundo. Con David García Cruz. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Un saludo especial para la gente que nos escucha por Tribu Contenidos todos los jueves a las 19 horas de la República Argentina y para la gente que lo hace por medio de Spotify o alguna de las otras plataformas de podcast en las que está disponible este contenido, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, Overcast, Anchor y un par más que en este momento se me escapan. Esta semana vamos a seguir teniendo como foco lo que está ocurriendo en Colombia. Se completa una semana de manifestaciones, manifestaciones en su mayoría pacíficas, pero también pasadas por violencia, por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército, ya que algunas ciudades están militarizadas. Vamos a conversar con Alejandra Parra. Ella es defensora de derechos humanos, hace parte del colectivo José Martí, nos va a contar qué está pasando, también nos va a contar cuál es el rol de un defensor de derechos humanos en las protestas que se presentan a partir de estallidos sociales en los diferentes países. Y vamos a hablar de eso, de qué hacen ellos, ¿no? De ese rol que juegan, porque no es solo manifestantes y policías los que están en la calle. También es gente que está reportando lo que pasa, está recibiendo denuncias y demás. Antes de hablar de Colombia y lo que está pasando allí, es imposible no hablar de lo que ocurrió en México, de lo que ocurrió en la Ciudad de México, en una tragedia lamentable. La línea 12 del metro de la CDMX, hay un tramo que va por arriba. Recordemos que el metro de la Ciudad de México, hay una parte que va por abajo y hay otra parte que va por arriba. Bueno, ese tramo de la línea 12 va por arriba y se desplomó una viga cuando iba pasando el tren. Se desploma la viga, el tren se cae y deja como saldo 25 muertos y 80 personas heridas. Esta tragedia es la más grave que se ha presentado desde el 2017, cuando hubo un terremoto. La diferencia entre el terremoto y esto es que el terremoto no se puede evitar. Los terremotos, los maremotos, los tsunamis, la erupción de un volcán son tragedias naturales que no se pueden evitar y es algo con lo que tenemos que convivir todas las especies que habitamos la Tierra. Pero esta sí, sí se puede evitar que una viga se desplome. Hay una imagen que estaba rodando por redes sociales que mostraban esa misma viga que se desplomó en 2018, en 2019, en 2020 y en 2021 y mostraban el deterioro que iba teniendo. ¿Y qué pasa? Que nadie invirtió en eso. Hubo negligencia, corrupción, dejadez, esa codicia que tienen los políticos mexicanos de querer quedarse con todo, de querer devorarse el país a punta de corrupción. Los resultados son estos, son tragedias de esta envergadura. Son tragedias que dejan muchos muertos. Hay 25 familias hoy que lloran a sus seres queridos y 80 más que esperan que se recuperen. ¿Y quién va a responder por esto? Por ahora se ha dicho que va a haber una investigación, eso dijo Marcelo Ebrard, funcionario del gobierno de López Obrador. Ojalá la investigación no se quede ahí, aunque lo más probable es que sí se quede ahí, porque la justicia en México no funciona, como en tantos otros países de Latinoamérica. O en todo caso, la corporación política usa el Poder Judicial y el Poder Judicial se deja usar por parte de la corporación política para que estas cosas no terminen en nada. Pero es gravísimo lo que está pasando. O sea, ¿hasta dónde la corrupción nula tanto el sentido de los seres humanos que no se le hace mantenimiento al metro? Es algo que puede generar estas tragedias. O sea, mantener el transporte público en óptimas condiciones es algo fundamental, es algo vital. Y eso no ocurrió en México, o por lo menos no en este tramo de la línea 12 del metro. Desde acá nuestra solidaridad para la gente que perdió a sus familiares y esperamos la pronta recuperación de los heridos. Pasando a la tragedia colombiana, se completa una semana de paro, como les decía hace un momento. El estallido social se dio a partir de una reforma tributaria que envió el gobierno al Congreso, reforma tributaria que explicamos la vez pasada con el tema del IVA, de que iba a pasar a muchos productos de la canasta básica familiar y demás. Esta reforma en la última semana se retiró totalmente del Congreso. El gobierno busca redactar otro documento. También salió el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció y ahora llegó otro ministro que no sabemos qué es lo que va a hacer, ni qué documento va a redactar, ni qué tiene en la cabeza, porque recién llegó. En eso ha cedido el gobierno. El gobierno también convocó un diálogo nacional con todas las partes de la sociedad. Diálogo nacional que empezó desde ayer 5 de mayo y se supone que va a terminar el 20 de mayo porque se van a reunir con empresarios, políticos de oposición y demás. Pero hay una cosa que es casi que una contradicción. Porque por un lado el gobierno convoca un diálogo nacional, pero por otra parte la policía está disparando de manera indiscriminada a los manifestantes y están matando a la gente. Y hay un pedido de apoyo a la comunidad internacional para que pongan foco, para que intervengan y para que denuncien los abusos policiales que se están presentando en Colombia. El numeral SOS Colombia ha sido tendencia. Todos los videos que rodan en redes sociales, todos los en vivos que la gente graba para documentar lo que está pasando y el tema de las redes sociales y los smartphones son algo que hoy se convierte en una herramienta fundamental para denunciar lo que ocurre. El monopolio de la información ya no lo tienen los grandes medios, que por otra parte, se han dedicado a criminalizar la protesta y a proteger a este gobierno desconectado de la realidad, a este gobierno que no le da miedo mandar al ejército a la calle, a este gobierno al que no le importa que los policías disparen de manera indiscriminada y que dicen lo mismo que dicen los mexicanos: vamos a abrir investigaciones que después no terminan en absolutamente nada. Nos están matando en Colombia, sí nos están matando. Eso es totalmente cierto y no cabe ningún tipo de subjetividad en ello. Pasan disparando como si nada, como si estuvieran jugando tiro al blanco. Mientras tanto, la excusa es decir que rompieron algo, que rompieron unas vallas, que son vándalos, que son grupos terroristas. Porque es eso, vamos a criminalizar a estos tipos. El enemigo es el que protesta porque es un vándalo. Y es que la protesta en Colombia está totalmente justificada por todo lo que ha venido pasando. Porque Colombia es un país en el que siempre ha costado la vida pensar diferente. Esto que está ocurriendo hoy, en este momento, ha ocurrido siempre. No es algo de ahorita, no es algo de este gobierno, no es algo solo de este gobierno, pero sí de esa élite que apoya este gobierno. Colombia ha tenido una élite supremamente violenta, salvajemente violenta, durante toda su historia, o por lo menos desde la conformación de la República a comienzos del siglo XIX. Una élite violenta que no soporta la diferencia, que no soporta que se piense diferente, que no soporta que la gente tenga derechos, que se argumentan detrás de decir, es que no todos son derechos, también hay deberes. Pero si en Colombia no hay ningún derecho, ¿cuál derecho hay? No hay derecho a la libre protesta, no hay derecho a la libre expresión. Este es uno de los países que menos libre expresión tiene, porque también se mueren muchos periodistas, se mueren líderes sociales. Este es uno de los países donde más líderes sociales y ambientales han muerto. Este es un país en el que se han acabado con partidos políticos enteros, donde cada vez que ha llegado alguien a marcar una diferencia, se asesina. Acá es así. Acá el que piensa diferente se muere. Y lo que está ocurriendo ahorita es eso. Porque la gente ha entendido en los últimos años que este gobierno de Iván Duque nos iba a regresar al pasado. Porque se había hecho un avance con el acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz había disipado un poco el humo de la guerra. Entonces en Colombia la gente empezó a pensar diferente y a decir: ojo que hay otras cosas. Ojo que no más violencia. Vamos a apostarle a la paz. Y el gran conflicto es ese. ¿Paz o guerra? La gente quiere paz, la mayoría de gente quiere paz, pero hay una minoría violenta que quiere guerra, que quiere seguir igual, porque como la guerra nunca ha tocado las grandes ciudades en Colombia, nunca. La guerrilla, las guerrillas marxistas, las FARC, el ELN, nunca han llegado a tomarse una ciudad. Y como esa gente vive, como la gente que maneja Colombia vive en esas grandes ciudades, entonces no les importa porque eso no se toca. Es el contexto difícil en el que vivimos y vamos a hablar con Alejandra de ello. Pero antes, este mensaje.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Estamos acá en Voces en Off, en este ciclo de entrevistas. Hoy tenemos a Alejandra Parra, defensora de derechos humanos del colectivo José Martí. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Me alegra mucho que me hayan invitado a este espacio. Estamos como estamos en este momento. Pero muchísimas gracias por este espacio.
Sí, no se puede decir que estamos bien, tampoco mal, porque no hemos tenido que pasar por una tragedia
como si alguna gente que ha tenido que llorar familiares a causa de estas protestas y a causa de toda la conmoción que está pasando y el estallido social por el paro. Quería preguntarte en primera instancia por eso, ¿cómo has visto el paro? ¿Qué se ha sentido en las calles? ¿Cómo lo has vivido desde tu punto de vista personal, desde tu perspectiva?
Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Porque no se sienten las marchas de la misma forma dependiendo de donde uno esté. Es bien sabido para los defensores que la policía tiende a responder con un poco más de fuerza en universidades que han estado protestando por años, y eso se evidencia en que hay más lanzamientos de gases vencidos, o que hay más casos de detenciones irregulares en barrios populares de todo el país. En este instante, pues es algo que está moviendo todo el país. Pero también hay una emoción importante que se viene gestando hace más de un año para la población colombiana, porque siempre se había tenido esta sensación que los paros no servían para mucho, con la excepción de las universidades o grupos de sindicalistas que tenían como conciencia de que la lucha social tenía un espacio válido. Ahora es una sensación muchísimo más global. Entonces hay mucho miedo, hay mucho susto, pero también hay una energía muy importante y muy linda de unión, de sentir que se está haciendo algo que vale la pena y que tiene sentido seguir saliendo.
Tú eres defensora de derechos humanos, ¿eh? ¿Cuál es la labor específica de un defensor de derechos humanos? Para que la gente, digamos, entienda, porque por ahí hay mucha gente que no lo sabe.
Bueno, los defensores de derechos humanos somos generalmente voluntarios, casi siempre, que nos entrenamos en lo que cada país, en nuestro caso lo que implica en la Constitución colombiana, el derecho a la libre protesta, a la libre circulación, a la privacidad, a la libertad de expresión, que son todas cosas que competen la libertad de los pueblos de organizarse de alguna forma u otra para exigir ciertas cosas. Entonces, en primera instancia implica una educación en las leyes constitucionales de una nación y además los acuerdos internacionales que firma, qué convenios está firmando, para saber qué podemos utilizar para defender a las personas que están afuera. Y ahí entra que somos defensores. Defender implica que cuando estamos viendo que se está haciendo un uso desproporcional de la fuerza, como estamos evidenciando en los últimos 8 días, nosotros sabemos exactamente por qué eso es algo que es deleznable, por qué eso es algo que está en contra de los valores constitucionales y por qué tenemos que detenerlo. También sabemos cuando están deteniendo irregularmente a una persona, o en el caso de que sea una detención regular, también podemos estar pendientes de las personas que son detenidas, a dónde son llevadas, podemos con distintos comités de verificación, tanto distritales o pues que trabajan de la mano del gobierno con nuestros comités voluntarios, confirmar el paradero de estas personas que han sido detenidas de manera irregular. También intercedemos por cuando hay momentos de tensión muy fuerte, intentamos interceder, ¿no?, entre los manifestantes y la fuerza pública para evitar que se den casos de violencia desmedida. Sin embargo, pues eso tiene, pues obviamente, unos matices en un país como este, y más en una situación en la que nos encontramos desde hace 9 días.
En Bogotá, la alcaldesa Claudia López, recién hasta hace 2 días, puso como 22 puestos de control de derechos humanos. ¿Por qué crees que tardó tanto? O sea, ¿por qué esperó 6 días para poner esto?
¿Al modo personal? ¿En mi análisis personal?
Sí, o si tienes información.
Bueno, la alcaldesa Claudia López en Bogotá en más de una ocasión sí se ha sentado con algunos defensores o con líderes estudiantiles, pero ha tendido a una leve criminalización del ejercicio tanto de defensores como de activistas estudiantiles. También se nota como en la masacre del 9 de septiembre en Bogotá, que también fue a manos de la fuerza pública, donde murieron 13 personas entre Bogotá y Soacha en el 2020, también se nota que hay como una desconexión de poderes entre la alcaldía y los altos mandos de la policía en Bogotá, y eso también implica que ella establece conversaciones que además no puede controlar. Y también está el hecho que yo siento genuinamente que no tienen mucha idea, ninguno de los alcaldes en este momento, cómo detener esta situación. Y creen que estableciendo esos puntos va a ser suficiente para que la gente decida detenerse, decida parar, bajen un poco los ánimos. Y de todas formas es una cosa positiva, no es solo negativo, ¿no? Se tardó mucho, pero es una cosa positiva porque permite que los defensores que están en terreno podamos saber que no estamos solos, porque la verdad es que somos pocos, es un trabajo que exige un buen tiempo de formación y somos pocos trabajando hace muchos días, todo el día. Entonces yo creería, no es la mejor acción, pero también creo que es lo poco que ya tiene para mostrar que tiene algo de poder en este instante.
Hay mucha gente, sobre todo la gente más grande, que digamos entiende que la gente salga a marchar, pero como tú dices al principio, estábamos acostumbrados a paros no tan continuados, a marchas de un solo día, y que cuando ven que esto está tardando más de una semana y que la situación está complicada y que hay bloqueos y que las noticias hablan todo el tiempo de esto y como que ya no hay COVID, sino que todo es paro, entonces la gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que piden, no? ¿Y qué es lo que está pidiendo la gente? O sea, ¿a qué punto quieren llegar? Y quería preguntarte justamente por eso, para, como te decía, detrás de micrófonos, para documentar a la gente, ¿qué es lo que se pide? O sea, ¿a qué punto queremos llegar con este paro?
Bueno, creo que es muy importante reconocer que si bien el punto de ebullición de este momento fue la reforma tributaria, en Colombia se están gestando situaciones de descontento social hace un montón de tiempo, y pues prueba de eso fue el primer paro grande del 2019, que duró cerca de un mes, y creo que es importante reconocer que si bien sí, la reforma tributaria fue ese punto que rebosó estas tensiones, también en Colombia se está exigiendo precisamente que no ocurra lo que viene ocurriendo estos días con respecto a la fuerza desmedida de la fuerza pública. ¿Y por qué? Porque desde la firma del acuerdo de paz y en especial desde que Iván Duque asumió su gobierno, las muertes de desmovilizados son altísimas y se sabe que es sistemático. Han recrudecido las masacres. El año pasado registramos cerca de 23 masacres en el país en el año y ya para este año vamos en 35. También claramente la pandemia recrudeció las condiciones de desigualdad social y socioeconómicas en el país, que ya eran muy desiguales, pero que en este momento lo son incluso más. Según el DANE, que estuvo en rueda de prensa la semana pasada, justo antes del 28, creo que fue el 27 precisamente, el 27 de abril, reportaron que cerca del 35% de la población colombiana está comiendo una sola vez al día, y eso es altísimo. En un país de 45 millones de habitantes, eso es un número espantoso. Y también hay unas críticas claras de cómo este gobierno ha estado manejando la pandemia y la crisis de salud, y cómo se ha dado mucho un discurso del autocuidado y no de tener unas políticas públicas de salud públicas claras que puedan atender las necesidades de algo que está ocurriendo en todo el mundo al mismo tiempo, donde han podido tener apreciaciones profesionales de otros países para ver cómo mejorarlo y sin embargo no lo han hecho. Entonces hay muchos descontentos ahí, es la violencia reiterada, es la muerte de Dylan Cruz en el 2019 y que la fiscalía dijera hace unos días que es que él se le atraviesa a los proyectiles y no que hubo una irregularidad en la actuación del agente Manuel Cubillos. Un montón de cosas que se suman y que la pandemia tuvo guardada. Entonces, ¿qué están pidiendo las personas? Un pare a la violencia, y un pare a la violencia muy específica que viene del Estado, ¿sí? Porque a pesar de que por muchos años en Colombia se ha escuchado el tema de que la violencia viene de la guerra, del conflicto armado, que viene de la guerra entre el Estado y las guerrillas, ahora no es que eso no exista. Ahora es que también tenemos la lupa en otros lugares y nos estamos dando cuenta que la violencia estatal ha sido muy, muy fuerte por muchos años y ya no puede ser permitida.
Sin duda alguna, el proceso de paz contribuyó mucho a eso, ¿no? Es como que disipó el humo de la guerra.
Creo que también permitió ver y que muchos periodistas pudiesen también tener la oportunidad de ver muchísimas otras aristas de lo que estaba ocurriendo en Colombia, porque la verdad es que el conflicto armado sí ocupaba mucho de nuestras noticias, ¿no? Y ahora no es que no esté ahí, porque claramente cada vez que hay que reportar una masacre o cada vez que hay que reportar una toma por parte de disidencias o por parte de paramilitares, eso sigue siendo una parte de nuestra como clima mediático, pero ahora también están muchas otras cosas que tienen que compartir ese espacio al aire y la gente se cansa de sentir, pero nos dijeron que se iba a resolver esto una vez firmáramos el acuerdo. Y no solo no están cumpliendo con el acuerdo, sino que ahora tenemos la oportunidad de ver todas las otras aristas de la violencia en el país.
Uno de los análisis que hacía yo cuando, digamos, Duque quedó de presidente, es que íbamos a regresar al pasado, ¿no? Que iba a ser eso. Y parte de regresar al pasado es contemplar la posibilidad ante la protesta de declarar un estado de sitio, un estado de conmoción interior, ¿no? Algo que generaría muchísima más violencia y que ha sido algo típico de los gobiernos uribistas. Quiero que le expliques a la gente de forma fácil para que nos entienda todo el mundo, porque tenemos un público muy heterogéneo, porque nos escucha gente de muchos países, para entender qué significaría un estado de sitio, un estado de conmoción interior en Colombia y a qué podría llevar si se llegase a declarar esto en vista de todas las protestas y este paro generalizado que ya lleva más de una semana.
Bueno, el estado de conmoción interior es un decreto que tiene que ser elegido entre el presidente y los congresistas, tiene que ser aprobado por más de una persona, pero sí es un decreto presidencial y eso implica que es de cumplimiento inmediato una vez se pasa el proyecto. No es que empieza a actuar en un tiempo. Si él declara estado de conmoción interior en conjunto con congresistas que voten a favor, sería a partir del instante que así se vote. ¿Y eso qué implica? Cuando hay graves perturbaciones de orden público, se intenta que desde el Ejecutivo, desde la rama presidencial, ellos mantengan un control más amplio para poder intentar bajar esa inestabilidad social. ¿Y eso qué implica? Si el presidente declara el estado de conmoción interior, se puede restringir el derecho de circulación y de residencia. Eso implica que pueden escoger que la gente no tenga derecho a protestar para nada, porque el derecho a circulación implica que pues, todas las personas que habitan el territorio colombiano pueden caminar por él, pueden moverse por él, pero implicaría que eso lo pueden detener y pueden multarlo, pueden además penalizarlo. Y para las personas que no son nacionales, pueden también quitar derechos de residencia, lo cual es gravísimo porque implica una inseguridad no solo para nacionales, sino para otras personas que vienen aquí. También tienen la posibilidad de exigir a las personas que con 2 días de antelación comuniquen cuando se van a desplazar de un municipio a otro, si van a pasar por peajes, si van a pasar de una localidad a otra, incluso dentro de las ciudades, para explicarle a los que están oyendo que no son de Colombia, unas localidades son como las separaciones zonales que se dan en una ciudad, implicaría que no te puedes mover de un punto de la ciudad a otro si te atraviesas esos puntos de localidades. Nuevamente, eso restringiría la protesta. También exigiría que las personas que van a protestar pidan un permiso previo, cosa que no se hace en este instante, pero lo exigirían a partir de esa declaración, argumentando que eso perturbaría el orden público. También puede hacerse una interceptación de comunicaciones con orden judicial verbal o escrita, no necesariamente tiene que quedar el registro escrito de las personas, realmente cualquiera que se declare desde el Estado, desde las instituciones, como una persona que necesita ser vigilada. Implica que se puede detener de manera preventiva a los que están en principio a punto de cometer un delito. Lo que pasa es que eso es muy
muy subjetivo.
Muy subjetivo. Y puede ser sin orden judicial en caso de ser deseado por parte de los agentes de la fuerza pública. Implica que el Estado puede limitar y racionar el uso de los servicios públicos y artículos de primera necesidad. Implica que se suspende las funciones y facultades de los alcaldes en todas las ciudades y queda como un mando directo con presidencia. También se pueden imponer unas contribuciones fiscales, eso implica imponer unas situaciones tributarias, así como, es decir, nos podrían pasar la reforma tributaria que en teoría ya están eliminando de manera directa, sin necesidad de un debate al respecto. Eso implica que pueden modificar el presupuesto, le da facultades con todo el presupuesto de la nación al presidente para realocarlos a cualquiera de las necesidades que él desee, cosa que también suele pasarse por el Banco de la República. Pero más grave que esto es, genera una línea directa entre las fuerzas públicas de cada una de las ciudades con la presidencia. Se entra además en un proceso en donde la presidencia puede interceder en lo que reportan los medios de comunicación, y además se pueden hacer allanamientos espontáneos en cualquier momento, cualquier hora del día, por parte de la fuerza pública a quienes sean que ellos determinen como personas peligrosas. Entonces sería muy, muy grave.
O sea, nos volveríamos Venezuela.
Es complicado porque ahorita hay dos países que controlan así de, porque también implicaría un control de redes sociales, de internet. Hay dos países que hacen eso y son dos países que uno está en una de las dictaduras más complejas del mundo, que es Corea del Norte, uh-huh. Y otro es China, que tiene muchas, muchas críticas en contra de su ausencia de libertad de prensa, expresión y protesta. Entonces, sí y no, pero en todo caso sería gravísimo, y ya tenemos países en el mundo que hacen cosas así y que hemos visto que implica una ausencia de libertades gravísima para sus ciudadanos.
Declarar un estado de conmoción interior sería una declaración de guerra a la población civil por parte del Estado.
Pues ahí depende, ¿no? Para muchas personas ya lo que ha estado ocurriendo los últimos 8 días implica una declaración de guerra, ¿sí? Para... En Bogotá, en el sur, en la localidad de Bosa, aterrizó un helicóptero del ejército en las instalaciones de un colegio. Y cuando se bajaron, empezaron una operación directa los soldados sin ningún tipo de aviso ni claridad. Y eso ya para muchos es una declaración de guerra. Para la masacre en Siloé, en Cali, para muchos también ya es una declaración de guerra. Esto implicaría que las cosas se ponen muchísimo más peligrosas, que no habrían horas a las que se podría manifestar con tranquilidad, porque ellos pueden determinar que se pueda o no hacer, ¿sí? Y entonces sí implicaría un recrudecimiento, pero ya esa declaración de guerra para muchos se dio.
Internacionalmente, ¿cuál ha sido el impacto? Tú quizás, digamos, estás en el tema de derechos humanos, ¿cómo reaccionó la ONU o distintas ONGs? ¿Crees que hay un apoyo de parte de la comunidad internacional o han reportado, pero, digamos, no les ha interesado mucho?
En este momento estamos en el punto de reportes internacionales y pues sí hubo una brigada de emergencia de la ONU para Siloé en Cali, pero ellos también recibieron lastimosamente amenazas por parte de la fuerza pública al llegar. Entonces eso ya también prendió muchísimas alarmas a nivel internacional, porque es muy extraño que enviados de Naciones Unidas se vean amenazados por fuerza pública al ir en misión médica o ir en misión de brigadas de derechos humanos. Entonces sí se han prendido alarmas a nivel internacional. En este momento creo que sí se encuentra mucho en un espacio comunicativo. En este instante está en un espacio comunicativo. Hay muchos grupos de juristas, de abogados en Colombia y fuera de Colombia, preparando unos pliegos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces sí estamos en proceso, pues sí se están empezando movimientos y procesos para que haya una intervención directa. Sin embargo, esas intervenciones directas pueden ser profundamente peligrosas. Si en últimas el Estado colombiano no quiere recibir una intervención por parte de organismos internacionales de veeduría y de derechos humanos, implicaría que no solo hay una declaración de guerra, sino que sí tendríamos que contemplar que ni siquiera se permite la ayuda a otros, de otros lugares que están mejor capacitados para hacerlo, que tienen también la financiación y como el poder político de hacerlo. Y eso es algo que también se sospecha puede ocurrir, debido a cómo contestaron con esta brigada de la ONU.
¿Cómo ves el tema de la criminalización de la protesta? Porque hemos visto que los grandes medios, y vamos a señalar con nombre propio, RCN, Caracol, Revista Semana, en gran parte también El Espectador, en cierto punto le han tratado de ser funcionales al gobierno con lo que reportan y cómo lo reportan, ¿no? Es muy importante el cómo en esta situación. ¿Cómo ves este tema? ¿Ha sido efectivo? ¿Ha pegado en la gente? ¿Ha calado mucho dentro de la sociedad? O, como decimos popularmente en Colombia, nadie está comiendo cuento y vamos para adelante con esto.
Creo que hay un poco de las dos. La criminalización de la protesta en Colombia es muy, muy vieja. ¿no? Y la gente, lo que yo creo que es peligroso ahí es que la gente está confiando cada vez menos en estos medios de comunicación, porque al menos el día de ayer Caracol reportó 16 CAIs vandalizados y minutos después de que reportaran eso, una persona que estaba manifestándose mostró como el CAI de su barrio no estaba vandalizado, ni siquiera estaban cerca de él. Estaban pasándole al lado en una marcha que era de velatón. Claro. Y eso es muy peligroso porque significa que la gente no está confiando en los medios de comunicación. Y es peligroso también para los reporteros que sí están intentando desde medios de comunicación grandes y más importante, en medios de comunicación independientes, salir y mostrar lo que está ocurriendo, porque esa desconfianza de la gente implica que no se sienten apoyados por los medios. Y eso pues siempre puede poner en riesgo a los reporteros que están en campo también. Lo que sí creo es que mucho menos que antes se come cuento, porque ahora también tenemos los celulares y claramente que se comparten muchos videos sin verificación, pero muchos otros tenemos una capacidad de verificarlos en tiempo real, o el hecho de que en este instante la mayoría puedan tener un plan de datos que les permita hacer un en vivo por más de una hora, que es un en vivo, ¿sí? O sea, sabemos que lo que está pasando es lo que está pasando y no pueden ponerle un filtro, no le pueden poner no pueden editar en tiempo real eso porque es lo que están mostrando inmediatamente. Entonces también hay otras formas en que las personas están enterando de lo que está ocurriendo. Y lo que creo que es peligroso de ahí es, va a poner en riesgo a reporteros, va a poner en riesgo a jóvenes que están en las calles, porque sí, en Colombia existe un discurso de que hay buenos muertos. Sí existe ese discurso y se imagina y se piensa mucho que si una persona no es completa y absolutamente intachable, merece morir. Y lo podemos ver con casos como el de Dylan Cruz. Dylan Cruz, en este reporte de la fiscalía, el informe final, aparte de como el descaro de decir que él fue el que se le atravesó al proyectil a propósito, dicen como, bueno, lo que pasa es que era mal estudiante y estaba perdiendo algunas materias, ¿sí? O, bueno, no estarían recogiendo café, que fue lo que se les dijo muchas veces a las madres de los falsos positivos cuando encontraban a sus hijos, los cuerpos de sus hijos, ¿sí? Entonces ese discurso sí existe y ha calado muchísimo a nivel intergeneracional, pero sí es definitivo que hoy en día las generaciones que están saliendo a protestar ya no están creyendo en los mismos discursos, o pues no de la forma generalizada que se veía en otras generaciones.
Sí, da la sensación que esto es una cuestión de gente joven, más que nada, porque esto, digamos, me da un poco de pena decirlo, pero vivimos en un país sumamente conservador. Acá esto está lleno de godos, entonces esto es más de gente joven, de 40 años para abajo. Eso es lo que se percibe.
Igual yo creo que ahí hay que notar unos matices importantísimos en la historia de Colombia, y es que si bien este ha sido un país con un estado conservador en su mayoría, también ha sido un país con gente muy luchadora, muy, muy luchadora, muy combatiente, muy dispuesta a defender sus derechos, como es notable por la cantidad de sindicatos que han tenido que desaparecer, sea en el exilio o por amenazas o por persecuciones. Quiere decir que hay gente que se ha estado organizando, gente que ha estado buscando que se respeten sus derechos por generaciones y generaciones. Ahora, es que en Colombia eso es muy difícil, y es que han exterminado esos grupos, ¿sí? Han exterminado sindicatos, han exterminado opciones de hacer política desde un lugar distinto, como es para la gente que no conoce aquí, la masacre de las UP es dificilísima y mucha gente ni siquiera la reconoce como una masacre real, y les cuento, es la Unión Patriótica que se dio como una unión política entre personas que se habían desmovilizado de distintos grupos guerrilleros y otros ideólogos de izquierda, y cuando ellos decidieron de manera democrática entrar al área de las elecciones y ganaron en muchos lugares, empezó una persecución sistemática en donde sobrevivieron muy pocos, muy, muy pocos.
Sí,
sí. Entonces es muy fuerte, pero claramente ahorita la juventud sí está llevando la batuta en este instante con este movimiento. Pero es importante recordar que Colombia tiene muchos movimientos que han intentado defender sus derechos por mucho tiempo, y eso también hace parte de por qué se vuelve tan fuerte la protesta ahorita, porque son muchos, muchos años de resistencia, de sentir que se trabaja solo, que son muy pocos los que quieren un camino distinto, y ahora se siente bueno, ya nos preocupa a todos. Entonces ves a sindicalistas con estudiantes, con desmovilizados, ves muchísima gente cohabitando.
La última, nos queda poco tiempo, un par de minutos. Alejandra, ¿cómo siguen las cosas? ¿Cómo viene la mano para estos días? ¿Qué se tiene presupuestado? ¿Qué pasa?
Bueno, ayer fue un día fuerte en donde se registraron en Bogotá varias situaciones en donde la policía accionaba herramientas de dispersión dentro de conjuntos cerrados, y eso es gravísimo. Murió Lucas, un activista en Pereira, a manos de otros civiles armados, 3 días después de que el alcalde dijera que quiere un frente común para recuperar el orden de la ciudad, que pues para los que somos de Colombia o estamos en Colombia, sabemos que eso suena a grupos paramilitares. Entonces yo creo que por ahora no nos podemos confiar con que las cosas van a calmarse. Las cosas van a continuar difíciles, y es algo que está atravesando todo el país. Entonces una noche tenemos Cali, otra noche tenemos Medellín, otra noche tenemos Bogotá, otra noche tenemos Pereira, otra noche tenemos Barranquilla, y eso no parece detenerse. Este movimiento y este estallido social no parece tener un punto de detenerse ahorita. Lo que creo es que debemos estar muy pendientes que en efecto no se declare ese estado de conmoción. Tenemos que estar muy pendientes de poder acompañar y continuar acompañando como lo hemos intentado hacer en los últimos días, pero por ahora no se ve que vaya a detenerse. Yo esperaría al menos otros 3 días de manifestaciones fuertes en alguna parte del país.
Claro, nada, gracias por atendernos, por explicarnos varias cosas, por dejar claras muchas cosas, y la idea es esta: documentar a la gente para entender un poco mejor la realidad, y que a la hora de ver un titular o leer una noticia, ya sea en la web o en la prensa escrita, no traguemos entero y tengamos otra perspectiva o el lado B de las cosas.
Muchísimas gracias a ustedes también por este espacio. Creo que es muy importante que en otros países entiendan por qué esto está ocurriendo. Colombia suele ser visto como un país profundamente estable desde otros lugares del continente, y es un país que tiene mucha gente con mucha resiliencia, pero es un país que le exige mucho a su gente, y ahorita la gente está cansada.
Así es. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Síguenos en redes sociales: Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción: David García Cruz. Edición y producción: Andrés Medina. Hasta la próxima.